Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radar Empresarial. El programa del día de hoy es ciberseguridad para el sector empresarial. En cabina nos acompañan la doctora Georgina Dolores Sandoval Ballesteros y la maestra Noraima Mancilla Pinal. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación y saludos a los radioescuchas. Gracias, maestra Gina, por la invitación.
No, al contrario, muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Otra semana más que los tenemos por aquí con consejos prácticos para las empresas, y el tema de hoy, como lo mencionaba Jenny, creo que sí lo mencionaste, el tema, sí, ¿verdad?
La ciberseguridad.
Vamos a hablar precisamente sobre la ciberseguridad para el sector empresarial, ¿no? En este caso, como ya lo mencionaron, nos acompaña la maestra Noraima, que tenemos varios años de conocernos aquí en el CUP, ¿verdad, Nori?
Sí.
Desde que eras alumna, se me hace.
Sí, ya hace muchos años.
Un buen
años.
Rato.
Sí,
no digamos rato. Años, pero sí, ya son varios, ¿verdad?
Sí, muchas
Muy
gracias.
Muy bien, pues adelante, Jenny.
Bueno, nada más dar como pequeña introducción, el experto de este programa es coordinador de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje del Centro Universitario de la Costa, muy relacionado a este tema que vamos a estar trabajando hoy. Tenemos preparado una cápsula porque de pronto ciberseguridad pues nos puede sonar medio extraño si no estamos muy relacionados, ¿verdad? Vamos a pasarles esta cápsula para relacionarnos un poquito con el término.
¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad hace referencia a la protección de los sistemas y redes informáticos con la finalidad de reducir el riesgo de los ciberataques. Cuando hablamos de ciberataques, nos referimos a las diversas acciones que buscan alterar la seguridad digital de las personas, instituciones y, por supuesto, de las pequeñas y grandes empresas. Si un pirata informático accede a la red, puede causar mucho daño con la información que se puede llegar a obtener, como por ejemplo, acceso a las listas de clientes, información de tarjetas de crédito de clientes, datos bancarios de la empresa, estructura de precio y diseño de productos, planes de crecimiento empresarial e incluso los procesos de fabricación de la entidad. Esto puede traducirse en pérdidas financieras para la empresa, ya sea por el robo de información bancaria o por la interrupción del negocio, así como elevados costos para librar la red de amenazas y daño a la reputación empresarial por la falta de seguridad. Para Radar Empresarial, Ángel Zapata.
Ahora sí, nada más para complementar, maestra, ilústrenos, ¿qué es ciberseguridad?
Sí, pues como lo mencionaba la cápsula, pues son prácticas que se van realizando para la protección de los sistemas, de las redes, de los programas, para protegernos de los que vienen siendo los ataques digitales, ¿verdad? Entonces, pues para esto pues ya hay una gran gama de tipos de ataques de ciberseguridad. Y bueno, me gustaría mencionar más o menos los que están como más al día,
sí.
Al día, ajá, los populares, que viene siendo el phishing, que es la pesca de víctimas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues esto viene siendo por métodos de correo electrónico, por mensajes de texto, por el mismo WhatsApp, que es muy actual, que es uno de los principales también, que ya ahorita en esta actualidad, ahorita pues de hecho hay mucho ataque por ese medio. Y pues lógicamente que redes sociales, todo lo que viene siendo digital. Y el otro es el phishing, que son las llamadas telefónicas, que ese pues están al día, o sea, casi todo el día hay en las empresas, en los particulares, en todo las llamadas que hacen distorsión, ¿no? Y esas son muy comunes hoy en día. Entonces pues esos son más que nada los tipos más hay una cantidad infinita de ya nombres de en particular, porque ya los ¿cómo se llama? Sí tienen nombres, ¿eh? los los ataques de ciberseguridad.
Sí. Uh-huh. Y justamente, bueno, nosotros nos gusta darle este enfoque empresarial, por supuesto, como decía la cápsula, de pronto puede representar mucha pérdida para las empresas, pero no deja de existir también lo particular, como usted lo comenta. Todos estamos, usamos redes sociales, usamos internet, nuestro teléfono está al alcance de todos y somos, muchas veces conocemos, sino que somos víctimas de estos tipos de ataques, ¿no?
Sí, hay que entender que en las empresas, principalmente, que es nuestro tema, desde el momento que nosotros, como tú bien lo mencionas, Noraima, estamos utilizando internet o nuestro dispositivo móvil, que en este caso es el celular, sí. Ya estamos sujetos a un tipo de ataque, ¿no? En nuestros datos. Entonces, en ese sentido, es como comentarle a las empresas o a los empresarios que en el momento que ellos tomen la decisión de escalar tecnológicamente su empresa al tema tecnológico, deben de estar pensando en esquemas de seguridad de sus bases de datos, de sus teléfonos. Recuerdo que una empresa, tuve la oportunidad de platicar con un trabajador de estas empresas muy grandes aquí en Puerto Vallarta, una empresa hotelera, y me comentaba que ahora en la pandemia, cuando los mandaron a trabajar a casa, empezó a haber una fuga de información que no se imaginaban la magnitud que iba a representar esa situación, porque no tenían el control para empezar de la red con la que se estaban conectando sus trabajadores desde casa. Entonces se tuvieron que replegar y con el tema pandémico restringieron el acceso desde casa a las bases de datos de esta empresa, y entonces automáticamente solamente podían accesar desde la empresa, ¿no? Desde la red. Entonces, a lo mejor a los trabajadores les causa mucha incomodidad eso, ¿no? Nos ha pasado, vamos a hablar un poco también del sistema SEAU, ¿no? Que automáticamente, yo recuerdo cuando inició SEAU, nos dejaba accesar para ver CARDEX, para ver a uno como maestro. Ahora no, tenemos que utilizarlo en la red del CUC, ¿no? Para poder accesar a todos estos tipos de documentos con datos sensibles, de información, que contribuye precisamente como a ese blindaje que se le tiene que hacer al sistema para poder hasta cierto punto mantener seguro todos los datos que nosotros tenemos como responsabilidad nosotros como empresa, ¿no? Tanto de nuestros clientes como de nuestros proveedores y nuestros usuarios. ¿Qué opinas de eso?
Sí, bueno, como lo comento, el que una empresa no tenga buenas prácticas, es cuando ahí se viene, como quien dice, el descontrol, ¿no? Uh-huh. Porque, como usted lo menciona, puso un punto muy, muy importante ahí, que son los trabajadores. Entonces, o sea, dice la empresa, okay, nada más es que yo tengo que poner seguridad en mis sistemas y esto, pero no es nada más los sistemas, sino que también viene con una capacitación de buenas prácticas en tu personal, porque los primeros que son como ojo de para los
focos como de ataque,
como foco de ataque o de dónde podemos entrar a lo que viene siendo la información de la empresa, pues lógicamente que
son los empleados.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, el no tener ahí una buena práctica con el personal de restringirle o de también de decirle la importancia de que es muy importante que cuiden que dónde se van a conectar, qué archivos van a abrir, ¿verdad? Identificar los dominios, por ejemplo, eso es muy importante, los correos cuando llegan, hay manera de cómo identificar si es un dominio válido o que es erróneo. Entonces, todas esas cosas, esos puntos son muy importantes a la hora de que una empresa se puede evitar pues el riesgo de su información y la pérdida económica que tiene cuando es atacada su empresa, ¿no?
Sí, creo que estamos hablando precisamente de a lo mejor dos tipos de pérdida, Noraima. Sí. Puede ser la económica, ajá, pero también puede ser hasta cierto punto la credibilidad o la moral, sí, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, que hasta el Pentágono ha dicho, ¿no?, ajá, que es totalmente un ente que está bajo los ciberataques, ¿no?, para tratar de extraer información secreta para el Pentágono, ¿no?, en donde pueden obtener información, pues, de todas las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Estamos hablando desde estas grandes empresas, por decirlo de esa manera, hasta las pequeñas empresas donde hay robo de proveedores, robo de listas de precios, etcétera, etcétera, que contribuye precisamente no solamente a la pérdida económica, sino también a la pérdida de credibilidad que pueda tener dicha empresa. A eso creo que el tema de los ciberataques está muy relacionado con cuestiones éticas, que era lo que tú mencionabas con respecto a las buenas prácticas, ¿no?
Sí, eso de lo que usted menciona también sí es muy importante, porque pues si pierde credibilidad, ¿no?, tu imagen como empresa o pues ya pues baja, como quien dice, pues el nivel de confianza, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, pues queda vulnerable, ¿no?, tu ¿cómo se llama? Pues
tu sistema
y aparte pues todo lo que se lleva, ¿no? Porque como puede ser lista de proveedores, son personas las que también a veces se extrae la información de ellos. Entonces, uh-huh, es una cadena de ¿cómo se llama?, de cosas muy vulnerables que quedan ahí como al aire, y que siento que es algo que a veces dicen, vamos a invertir demasiado, pero no es tanto que inviertan demasiado, más bien puedes perder demasiado si no pones ¿cómo se llama?, la poca inversión que tal vez pueda hacer eso, porque a veces ellos, cuando nada más por escuchar ciberseguridad, ya se están imaginando, o sea,
las grandes computadoras, ajá, sistemas, ajá, no sabemos. Uh-huh.
Pero a veces son métodos, a veces son cosas simples que nos pueden llevar a grandes ¿cómo se llama?, pues a proteger cosas muy importantes, claro. Se puede describir eso, ¿eh? Entonces, y sí, como por ejemplo aquí nosotros en la universidad, como usted menciona lo de ¿cómo se llama?
¿Del CIAU?
Lo del CIAU, uh-huh, sí, ya llegamos a ese punto donde pues ya estamos utilizando métodos como más específicos, que solamente las personas que lo están requiriendo, uh-huh, pues puedan acceder a la información. Y también puede ser como una buena práctica, ¿verdad? Pero digo, se puede ¿cómo se llama?, se pudo haber
implementado
otras cosas que, uh-huh, desde el principio, ¿no? Pero bueno, no es malo también eso.
Siempre se puede mejorar, ¿no? Sí. Y claro, mencionar, aquí tenemos algunas cifras, que al menos 76% de las empresas ha vivido entre uno y dos incidentes significativos. Y si bien hemos dado ejemplos del sector educativo, claro que afecta a sectores como gobierno, bancario, financiero, energía, retail, fabricación, educación, tecnología, alimentos y bebidas, petróleo y gas, así como atención médica, que son generalmente los más afectados. Entonces, no estamos exentos. Con esta información, vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Estamos aquí de regreso con la doctora Georgina y la maestra Noraima en el tema de ciberseguridad para las empresas. Recordarles que no todos estamos exentos, ¿no?, de estos ataques cibernéticos. Justamente como mencionaba en el bloque anterior, a partir de la pandemia, mencionaba la doctora Gina, muchas de las organizaciones se vieron la necesidad de llevar sus actividades a casa, ¿no? El famoso home office, como lo conocimos. Justamente este home office tuvo pues una incidencia en que incrementaran los ciberataques, uh-huh. porque mencionábamos, hay empresas que ya tienen pues estas unidades que se dedican a prevenir los ataques, pero en casa estamos ante otro tipo de peligros que la empresa no tiene control, al menos en ese momento, que fue un cambio de un día para otro. Justamente México presenta 156 mil millones de ataques cibernéticos registrados en el primer semestre de 2022, no hace mucho tiempo. Y estos ciberataques convierten a México en uno de los países de Latinoamérica pues más vulnerables ante este tipo de cuestiones.
Sí, creo que el tema de la pandemia nos hizo revolucionar en el tema tecnológico, ¿verdad? En ese sentido, los que no usábamos mucho el tema de la virtualidad, pues tuvimos que someternos a ese ritmo de la virtualidad a partir de lo que mencionábamos del famoso trabajar en casa, ¿no? Y bajo esa lógica, pues la pandemia nos hizo tener el confinamiento en casa, pero ese confinamiento conllevó a que actividades laborales nos las lleváramos a casa, ¿no? Y por lo tanto, pues el tema del accesar a internet para hacer algunas actividades, reuniones, etcétera, etcétera, contribuyó pues a este crecimiento exponencial del uso del internet, ¿no? De hecho, ya nos quejábamos de la banda ancha, por ejemplo, ¿no? Porque no daba abasto Telmex, por ejemplo, que es el mayor proveedor aquí en México de la banda ancha para podernos conectar todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como lo habíamos mencionado en el bloque pasado, el hecho de utilizar el dispositivo o nuestra computadora conectada a internet, automáticamente la vulnerabilidad crece, ¿no? Y esta vulnerabilidad hace pues que las empresas, como bien lo menciona Jenny, se tengan hasta cierto punto que tomar las medidas necesarias para poder blindarse, ¿no? Hay que entender que las empresas muchas veces cuando son pequeñas o microempresas buscan este tipo de empresas tecnológicas que les ayuden a manejar sus páginas web, a manejar el tema de la facturación electrónica, todos estos elementos que una empresa necesita, sí, sí o sí, porque al final el tema tecnológico en las empresas también va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y entonces a partir de ello pues hace que las mismas empresas contratadas o subcontratadas para este servicio les tengan que ofrecer también estos elementos de seguridad de sus bases de datos y de toda su información, ¿verdad?
Sí, primero que nada pues la importancia de la ciberseguridad en las empresas pues debe de quedar bien claro que no es nada más de también la responsabilidad del DTI, uh-huh. porque a veces se carga la responsabilidad al personal de DTI,
de
pues,
tecnologías,
de tecnologías uh-huh, de y pues no es porque en sí ellos son los administradores o los que, ¿cómo se llama? De dónde tú pones tu información o qué, pero en sí los usuarios que trabajan con la información,
claro,
ellos son responsables también de, uh-huh. de, o sea, la empresa como tal, pero también los usuarios son un pues es el lo elemental, ¿no? Para el cuidado de la información. Los de ETI, pues sí, tienen que tener los sistemas, se puede decir, actualizados, tener pues donde va todo lo que, donde va el tráfico de la información, también con seguridad, aplicar uh-huh. Nuevas actualizaciones, todo ese manejo. Pero sí, sí hay una, ¿cómo se llama? Hay una, pues una es un equipo, ¿no?
Ah,
que,
claro.
Que todos deben de tener mucho cuidado a lo que viene siendo la información, uh-huh. De todo lo que viene siendo una empresa, ¿no? Y sí, con la pandemia todo se fue digital, ¿no? Todo uh-huh. fue digital, entonces fue fue más, tal vez a lo mejor más difícil de tener el control o de tener todos esos procesos pues bien definidos o bien que a lo mejor de repente a los usuarios, a todos se nos podían escapar cosas, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. creo que era por todo lo que nadie estaba preparado, ¿no?
Claro.
Tal vez ni los de TI, tal vez ni los usuarios, los propios empresarios, pues todo, ¿no? Toda la empresa. Uh-huh. Pero creo que en lo personal yo creo que es una gran experiencia todo lo que vivimos.
Sí.
Porque y lógicamente que todos aprendimos, ¿no? A que pues se tiene que trabajar, aparte que se tiene que trabajar en equipo y que pues todos tienen que poner su granito de arena, ¿no? Para el cuidado de la información y de pues más que nada de la información, pues en pues es de lo que estábamos hablando en el bloque pasado, ¿no? De que eso es uno de los puntos más vulnerables de la empresa, ¿no?
Sí.
Y todo lo que lleva atrás, ¿no? En este caso pues todo lo que viene siendo los equipos que utilizan, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando los pues ahí, ¿cómo se llama? Ahí los virus que entran uh-huh. y que uh-huh. se apoderan de lo que viene siendo los equipos,
uh-huh.
Entonces te dejan así como pues sin poder trabajar, ¿no? Entonces
sí.
eso genera pues pérdidas, ¿no?
Sí, y creo que hay hasta ciertos niveles de virus, ¿no? Que
sí.
hay unos no son tan dañinos y hay otros que de plano te borran toda la información, ¿verdad? Pero sí es importante como retomar el tema, Noraima, con respecto al trabajo en equipo, ¿no? Porque creo que toda organización nace a partir de un trabajo en equipo. Sí es la idea del empresario, pero el tema de la administración es eso, el conjuntar todos estos elementos, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, para poder levantar en sí una empresa, ¿no? Entonces hay que entender que también en el tema tecnológico, cuando se va, volvemos a lo mismo, cuando el empresario toma la decisión de comenzar a digitalizar su servicio, entonces automáticamente en ese momento también tiene que entender que es un trabajo en equipo, desde cómo cuidar la información hasta cómo proyectarla a partir de un equipo de TI, ¿no? Que son de las tecnologías de la información, porque lo que hace tecnologías de la información es eso, proyectar la empresa digitalmente hablando, ¿no? Y a partir de ello, precisamente se hizo una investigación con respecto a qué tanto la digitalización se había dado en el tema de a partir de la pandemia con las empresas, si verdaderamente estaban conscientes ellas del alcance que había tenido el ofrecer, por ejemplo, se hizo en los restaurantes, el que el servicio ya no lo ibas a dar en tu local, sino que automáticamente te iba a llamar el cliente o por WhatsApp o por Facebook para solicitar el producto y entonces a partir de ello tú ya ibas a dar el servicio. Pero la verdad, cuando se hizo o los resultados que se obtuvieron es que ellos nunca imaginaron, para empezar, que iban a sobrevivir a partir de la pandemia utilizando solamente la tecnología de la información, ¿no? Y se tuvieron que meter con tal de sobrevivir, ¿no? Para seguir vendiendo. Ellos nos decían, es que yo nada más lo hice para seguir vendiendo, pero no dimensioné el que yo después de la pandemia iba a tener ya dos puntos de venta, el presencial y el desde casa, el digital. ¿sí?
Y también es muy importante lo que usted mencionaba acerca de, bueno, nadie estábamos preparados de ningún aspecto posible, uh-huh. ¿no? Pero en el caso de la ciberseguridad, decir, nos dimos cuenta cuántas deficiencias había, a lo mejor, qué aspectos no estaban cubiertos y que de pronto dijiste, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Porque uh-huh. es para mantener a la organización y pudiste, bueno, identificar eso, trabajar en eso y ahora que ya hemos vuelto un poquito más a la tranquilidad, pues seguir encontrando estos aspectos para mejorar, porque claro que nunca vamos a terminar de mejorar en ningún área, siempre va a haber áreas pues para mejorar, identificando estas oportunidades. Hablando un poquito acerca de las pérdidas, tenemos otro dato por aquí, como mencionábamos que México es uno de los países con más ciberataques, bueno, esto provocó pérdidas de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la American Chamber. Entonces, a lo mejor hay empresas medianas que ya tienen ciertos procedimientos pues digitalizados y que ya tienen procedimientos también para cuidar estos aspectos, pero de pronto si hay algún vacío por ahí llega este ciberataque, bueno, le decía la cápsula, no nada más afecta a lo mejor tu proceso de producción que ya es muy único, especializado, sino tu cartera de proveedores, de uh-huh. clientes, toda esta información no solamente tuya, sino de personas relacionadas a tu empresa que pues pueden verse en peligro, ¿no?
Uh-huh. Sí, pues hubo ahí una congestión también, como dice usted, maestra, de que todo se fue, ¿cómo se llama? Pues tuvo un gran, ¿cómo se llama? Margen de que por ejemplo, pues tenían que trabajar en línea, en revisar redes sociales, uh-huh, o sea, uh-huh. entonces hubo una congestión y también es importante mencionar eso de que los anchos de banda de que se dispararon los servicios de telecomunicaciones y pues fue pues yo creo que fue una experiencia, a pesar de todas las cosas que pasaron, fue enriquecedora.
Sí, así es.
Entonces,
quedarnos con eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y pues también hubo mucho aprendizaje con lo que es lo de ciberseguridad, ¿no? Uh-huh. De que tenemos que tener ahí siempre alertas y que no debemos de confiarnos, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, nosotros de los de TI también a veces decimos que pues nosotros no vamos a hacer ojo de eso, ¿no? Pero uh-huh. pues la verdad es que todo mundo, así sea experto, le puede suceder eso. Entonces siempre sí. tenemos que estar en el conocimiento de estar actualizándonos, uh-huh. de estar cuidándonos y más que nada de capacitarnos también y pues capacitar el entorno en el que nos desarrollamos.
Muy bien.
Con eso nos vamos a corte. Regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, queridos radioescuchas. ¿Ustedes están cuidando su ciberseguridad? ¿Están teniendo atención a sus datos en línea, en internet? Bueno, ya hablamos un poquito de la importancia del concepto de seguridad y ahorita vamos a definir qué es un ciberataque. Vamos con una cápsula.
Los ciberataques son intentos no deseados de robar, exponer, alterar, inhabilitar o destruir información mediante el acceso no autorizado a los sistemas. ¿Cuáles son las formas más comunes de ciberataques? El phishing, que significa suplantación de identidad, consiste en obtener acceso a una red por medio de spam en el correo electrónico. La víctima proporciona información confidencial. La denegación de servicio, consiste en que múltiples fuentes se dirigen a un servidor web, lo llenan con solicitudes de conexión y consiguen que los sistemas queden bloqueados, quedando inutilizado para los usuarios. Los malware, existen varios tipos, tal como spyware, virus, gusanos o cualquier tipo de código malicioso con el objetivo de bloquear o robar información. Y el ransomware, es un tipo de malware que bloquea y encripta los dispositivos a una red para evitar que alguien los use, a menos que se pague un rescate. Pero, ¿qué puede hacer una empresa para prevenir los ciberataques? capacitar a los empleados, evaluar los posibles riesgos a tus redes informáticas, instalar software antivirus, mantener actualizado el software, hacer copias de seguridad de los archivos con regularidad, limitar el acceso a los datos confidenciales, proteger la red Wi-Fi, establecer una política de contraseñas seguras y, por último, pero igual de importante, usar una red privada virtual, mejor conocida como VPN. Para Radar Empresarial, Ángel Zapata.
Y justamente, bueno, ¿cuántos ciberataques se producen al día en el mundo? 350,000 ataques cada día de malware. Poquitos, unos cuantos, ¿no?
Sí, verdaderamente, precisamente lo estábamos platicando antes de entrar a radio con algunos expertos aquí de radio, y nos caíamos en la conclusión precisamente que los hackers, los famosos hackers, a veces van más adelantados que los propios encargados de sistemas tienen con respecto a lo que mencionaba Noraima, ¿no? Que al día tienen que estar capacitándose, ver qué nuevos virus salen, qué elementos de protección pueden tratar de implementar en sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos llamados hackers verdaderamente están a la orden del día tratando pues de saltarse las reglas, ¿no? Y los sistemas de seguridad que pueden tener las empresas, ¿sí? ¿O qué opinas, Noraima?
Sí, pues ¿qué son los ciberataques? Pues son los métodos que ellos utilizan para dañar, pues ya sea la información, los equipos, uh-huh. y extraerla, ¿no?
Sí.
Entonces, ahorita en la cápsula, pues sí, hablaban de uno, pues que es el que normalmente se escucha más, el Rapson, que ese ataque, o sea, ese virus, encripta la información. Entonces, pues hasta que no sé, pues es, normalmente eso lo utilizan ellos para sacar dinero, ¿no?
Uh-huh. Como entonces, un secuestro de información, ajá, podría decirse.
Exactamente, un secuestro, eso es lo que hacen. Entonces, no lo liberan hasta que logran ellos su objetivo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues lo que nosotros pues debemos hacer como empresa pues es eso, ¿no? Actualizarnos, tener ese seguimiento, ¿no? De que ellos no tienen descanso, o sea, ellos
sí.
Ellos ni duermen, o sea, haciendo, pues son personas que ociosas, que no tienen, pues nada más
otro
quieren.
Otro fin más, ajá, que ese reto, ¿no?
Sí.
El violar sistemas.
Hay unos que lo hacen por gusto, otros por necesidad, o dependiendo, ¿no? Pero uh-huh. Sí, los que tenemos que tener, pues siempre en cuenta eso, somos todos los usuarios,
uh-huh,
uh-huh. Sí, o sea, tenemos que ser todos, no nada más, como ya lo he mencionado, los de TI, ¿no? Tenemos que involucrarnos todos para eso, porque, por ejemplo, mencionaban ahí también los tipos que en inicio yo lo comentaba, los tipos, uh-huh. ¿No? Y pues muchos de esos se da en correos, se da en correos, vienen disfrazados, ¿no?
Sí.
Como un correo verdadero de algo, y lo que pasa mucho también es que muchos de las empresas o instituciones o de gobierno o privadas pues tienen su información de las personas también, uh-huh. Como publicada, ¿no?
Sí.
Entonces de repente los correos pues son reales, ¿no? Pero atrás de lo que tú ves pantallamente, así cuando tú abres un correo, pues fulanito, ¿no? O sea, uh-huh. Es un correo que supuestamente te lo están viendo alguien de la empresa, pero ya cuando te vas a detalle, porque sí hay una parte del lado derecho normalmente donde tú puedes verificar que el dominio sea, es un ejemplo, ¿no? Lo sí. Que doy. Que en realidad sea un dominio de tu propia empresa, ¿no?
Uh-huh.
Y pues eso le pasa mucho, ¿no? Y entonces desde ahí ya abre, es un hueco, ¿no?
Sí.
Que si el usuario le da clic ahí o abre, pues ya le abrió la puerta, ¿no?
Okay.
Sí, y creo que ha sido un reto, Noraima, con respecto pues a este tema de la seguridad, ¿no? Que puedas tener en tus sistemas, porque pues yo recuerdo que anteriormente guardabas hacías tu respaldo en un disco duro y lo tenías aquí a un lado haciéndose el respaldo, ¿no? Pero ahora con esta nueva tendencia que está con respecto a la nube, ¿no? En donde pues en realidad la nube no sabes ni dónde está. No, es como esas nubes de algodón que si la ves y la tratas de agarrar, ¿dónde está? Lo mismo sucede con la información y la famosa nube, ¿no? Que sí hay personas que te rentan un espacio, ¿no? Quiero entender y quiero verlo así como para un poco materializar este tema de la carretera de la información, ¿no? Pero al final del día, pues tu información que subes a WhatsApp, a Facebook y a todas estas redes sociales, pues al final no sabes dónde queda, ¿no? Y entonces a partir de ello es parte de lo que las empresas te llegan a vender en este sentido, ¿no? Porque a veces oímos que a alguien le hackearon su cuenta de Facebook y te llega por ahí el mensaje, ¿no? Me hackearon la cuenta de Facebook, por favor, no le hagan caso. Si le llega un mensaje, si le llega esto. Entonces, sí es complicado el tema del hackeo de cuentas, porque al final, como lo veníamos mencionando, dañan tu imagen, dañan la información que tiene la empresa, ¿no? Y puede ser hasta información ultra secreta, lo decíamos con respecto al tema del Pentágono, instituciones gubernamentales que les han hackeado información confidencial, ¿no? De expedientes confidenciales que al final pues no sabemos en qué queda, ¿no? Y a veces sí sabemos en qué queda, en que encuentran al hacker que hizo eso y no está exiliado no sé en qué país, tratándose de que no lo metan a la cárcel, ¿no?
O movimientos como el de Anonymous, que de pronto se puso mucho de moda, que exponían a ciertas personas a partir de este robo de información, y mostrar que estas personas, políticos, artistas, entre otros, pues estaban llevando cierto tipo de actividades no muy apropiadas, por así llamarlo. Yo quisiera preguntar, yo por ejemplo trabajo en una organización que tiene este tipo de actividades para protegerse. Yo sé que en este momento ya sabemos que yo, perdón, como colaborador puedo poner en riesgo también a la organización. Nos da usted un ejemplo del correo electrónico. Yo puedo abrir un correo electrónico o dar clic en un link porque pienso que viene de alguien de la organización, pero no es así. ¿Pero de qué otras formas estoy yo exponiendo a la organización?
Sí, en lo que primero voy a abordar lo de la nube, ¿no? Hoy en día la información se ha está muy de moda eso, lo de la nube, y bueno, las empresas que dan esos servicios pues tienen su privacidad, pues tienen políticas de privacidad, y también pues según manejan pues mucha seguridad, ¿no? Pero para eso de todos modos se necesita un correo, un usuario, una contraseña. Entonces eso ya lo maneja el usuario, ¿no? Entonces sí pueden volvemos a lo mismo, el usuario es muy importante que tenga buenas prácticas, y buen también yo lo que normalmente, bueno, yo que estoy en el área de informática, pues a veces me toca pues ver lo de las contraseñas, ¿no? Los hábitos, es muy importante nosotros tener hábitos de dejamos una contraseña por años.
Sí.
O por ejemplo, ya ahora hasta los propios sistemas, por ejemplo, los correos, los que ofrecen correos, pues ellos también ya te están exigiendo, no sé si les ha tocado, que ya te exigen, aparte de mayúsculas, minúsculas,
cifras,
letras,
signos,
ya te están ellos recomendando. ¿Por qué? Porque normalmente los usuarios ponen contraseñas, les gustan las contraseñas así que
fáciles,
su fecha de nacimiento,
1, 2, 3, 4,
exactamente. Entonces Por ejemplo, ese es uno de los, a lo mejor dicen, no, eso no es tan importante. Claro que es importante. Sí. El tener una contraseña más, con más dígitos, combinando números, letras mayúsculas, minúsculas, caracteres, ¿verdad? Uh-huh. Hace que tenga más complicidad y sea más difícil para poder pues robar, ¿no? La contraseña. Y en cuanto, ¿cuál es tu?
¿Cómo yo estoy poniendo en riesgo a, cómo yo pongo en riesgo a mi organización? Además, o qué podría yo evitar hacer, o qué consejos podría yo como colaborador tener presentes, sí, para que si de por sí la institución se está tratando de proteger, pues no va. Por ejemplo, podría ser que en el caso de correos institucionales o demás, como usted decía, a lo mejor contraseñas un poco más elaboradas, sí, no usar la misma contraseña para todos los correos, ajá, todas las plataformas.
Y bueno, ahí en este caso también lo que yo también a veces los usuarios utilizan en cuestión de correo, utilizan para sus cosas personales el correo de la empresa
institucional.
Y ahí entonces, ¿qué pasa? Que les empieza a llegar mucha, pues yo le digo basura,
publicidad
y eso. Entonces, a veces no sabes que dentro de esa publicidad que venga también. Uh-huh. Entonces, uh-huh, es muy importante que separemos nuestros correos personales para los correos de institucionales. Eso es también muy importante. Y, por ejemplo, todo lo que trabajas, por ejemplo, si vas a trabajar en un equipo, uh-huh, a la hora de navegar, pues también como saber en qué vas a navegar, ¿no? A dónde te vas a navegar, a dónde vas a meterte, porque a veces hay páginas también que normalmente ya las empresas pues tratan de bloquear ese tipo de páginas, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, en donde no hay esos cuidados, ¿verdad? Pues sí, tú como usuario, que andas ahí pues navegando nada más, pues no sé, por cosas que sí no son de tu trabajo, pues también al andar ahí pues puedes provocar o hacer, ¿cómo se llama? un punto
de entrada de
estas personas, ¿no? Entonces sí es muy recomendable eso de que sí tengan cuidado con las contraseñas, saber dónde van a navegar, identificar antes de abrir un correo, uh-huh, pueden, ya sea ustedes mismos pueden corroborar que sí sea en detalles, ver si el dominio es verdadero o si no, comunicarte con el personal de soporte, ajá, uh-huh, para que ellos te guíen, ¿no? O porque ya sí los usuarios tienen más cuidado, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, yo que estoy en ese, de repente a mí me preguntan, ¿sí? Uh-huh. Entonces sí las personas ya tienen más cultura también de eso, y eso es muy importante, bueno, ¿no? Que vayan creando pues hábitos de cuidarse,
de cuidar la, sí, información.
La información.
Con estos consejos nos vamos a corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Y en este bloque, ahora sí, ya vimos qué es ciberseguridad, qué son los ciberataques, hablamos de hackers, de piratas informáticos, robo de información, todo esto que está al día, no nada más en las empresas, sino nosotros como individuos. Ya estábamos justamente platicando en el corte acerca de que en WhatsApp ya hay ciertos procedimientos de seguridad para evitar estas cuestiones, ¿no? Ahora sí, ¿cómo prevenir ciberataques?
Pues creo que la prevención es un elemento básico en el tema de tecnologías, ¿no? Yo no soy experta en esto, pero sí veo aquí donde laboramos nosotras que cada día implementan más filtros para verificar la información, principalmente de dónde viene, ¿no? Y a dónde sale también, ¿no? Porque es importante señalarlo. De hecho, nos mandan mensajes a la hora que, por ejemplo, hace días hice una solicitud a Bimbo para la visita de unos alumnos, y como no registraba precisamente el dominio de Bimbo, me decía, este correo no es parte de tu institución, ten cuidado, ¿no? Por ejemplo, son elementos que creo va implementando tecnologías de la información en cada empresa, ¿no? o el, como lo mencionábamos, para las pequeñas empresas, el subcontratar estos servicios, pues es parte de lo que tiene que implementar la empresa con los que ustedes contratan este servicio, ¿no? ¿Cómo ves, Noraima?
Sí, pues, ¿cómo prevenir los ciberataques? Puede ser, pues, un paso, ¿no?, también que se tienen que hacer y no, pues, los mismos sistemas te los van casi, casi exigiendo, ¿no? Uh-huh. Nosotros que estamos en tecnologías, y administramos lo que viene siendo la red y todos los procesos de tecnologías aquí, uh-huh, en el centro, pues es lo mismo más o menos como lo hacen las empresas, ¿no? Que también tienen su área de TI y lógicamente que pues las pequeñas empresas pues subcontratan o los que son grandes empresas tienen su departamento, uh-huh, ese. Y por ejemplo, ¿cómo prevenir? Pues es actualizando los equipos, ¿verdad?, con los que se trabajan, el uso de las contraseñas largas y complejas, que es lo que mencionaba, ¿no?, ya sea en sus equipos o en sus correos, ¿verdad?, que normalmente pues es ahí el pan de cada día, ¿no?, uh-huh, de donde puede llegar estos ataques, ¿no?
Entonces, aquí, Noraima, a mí me gustaría preguntarte qué tan recomendable es la actualización de contraseñas, porque si bien lo decías, hay personas que tienen contraseña y casi desde que entraron de trabajar ahí tienen su contraseña puesta. ¿Qué tan recomendable es la actualización de contraseñas? O sea, ¿qué periodicidad? ¿Cada año, cada 6 meses, cada mes, cada 15 días? No sé.
Sí, yo lo recomiendo cada mes, pero okay, es muy, ¿cómo se llama?
No, apenas complejo. Te la estás aprendiendo cuando sí, ya la tienes que cambiar.
Por ejemplo, nosotros eso lo tenemos que hacer porque
sí,
entonces yo sí lo recomiendo así. Uh-huh. Al menos, okay, si no lo quieren hacer
cada mes,
pues no sé, 6 meses, 3 meses, ¿no? Okay. Pero sí, no dejarlo para un año o 2 años, ¿no? Porque okay, porque eso es un punto muy muy importante, ¿no? De que se les hace así como que ay, no, y volverme a aprender esta contraseña, uh-huh, pero es muy importante la contraseña de todo, ¿no? De todas las cosas y también es muy importante que no repitan su contraseña con todas las cosas.
Okay.
Por ejemplo, sí, hay personas que tienen su contraseña, no sé, en la máquina y lo mismo quieren poner en el correo,
sí,
sus cuentas.
Su acceso a cuentas bancarias.
Todo personal. Ajá. Entonces, no, porque ahí ya tienen un foco muy...
mucho más vulnerable.
Vulnerable, sí, para todas sus cosas, ¿verdad? Okay. Entonces, personales y de las del mismo empresa. Entonces, ajá, yo eso es lo que recomiendo, ¿no? Que constantemente estén actualizando. Y también ahorita se usa mucho, o ya está en todos los sistemas, de verificación de 2 pasos.
Ah, okay.
O ¿cómo se llama? O contraseña, que ponen su que pues, escriben su celular,
sí,
para que les llegue el mensaje.
Código de verificación,
exactamente. Entonces, si también se puede aplicar eso, la verdad, yo se les recomiendo que sí lo apliquen, uh-huh, porque así con eso ya estamos recortando más la brecha, ¿no? De que seamos ahí como más vulnerables.
Ajá,
entonces esas recomendaciones pues creo que a lo mejor muchos ya lo saben, ¿verdad? Uh-huh, pero uh-huh, a veces a muchos les da así como pues la flojerita hacer como que más pasos para poder entrar,
sí,
a
para poner
ya sea a mi correo, a la máquina, no sé, entonces, pero uh-huh, pues sí es muy importante tomar en cuenta eso.
Porque es eso de decir, ay, ya tengo que cambiar mi contraseña, pero al rato de decir, no puedo entrar a mi correo, ajá, o ya se metieron a mis redes sociales, ya mandaron mensajes, ya pidieron dinero, porque últimamente he visto mucho que se da, sí, que están pidiendo dinero a través de cuentas robadas, ¿no? Ajá. Me robaron mi cuenta y a mis contactos les pidieron y pues sí, prestaron, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces es más sencillo que realicemos esta prevención, decir, sí, bueno, al menos cada 3 meses intentar, ajá, los 6 meses,
sí,
cambiar,
sí,
la contraseña, para pues prevenir este tipo de cuestiones que, sí, nos afectan.
Sí, y todo esto también se puede aplicar en redes sociales. Por ejemplo, las empresas que veo que pasa mucho es que también, por ejemplo, usen correos institucionales para sus sus
actividades,
por sus actividades de redes sociales, ajá, y eso, ajá. También recomiendo eso, ¿no? Y pues también que utilicen la verificación de dos pasos, ¿no?
Y en este momento, bueno, recordar a lo mejor que hablamos de seguridad, ciberseguridad, y pensamos en empresas pues ya muy bien posicionadas o un poco más grandes, ¿no? Pero yo he tenido o he visto el caso de emprendedores que tienen, como usted dice, sus redes sociales, todos sus movimientos a través de Facebook, publican su mercancía, acuerdan puntos de venta, precios, la comunicación con sus clientes, y entonces un día les robaron la página.
Sí.
Entonces ya no se pudieron contactar con sus clientes, ya todos esos seguidores que tenían registrados ya no los tienen. Hay que comenzar de nuevo, a lo mejor ya no está disponible el nombre, o si es una página web, a lo mejor el dominio, no sé cómo funcione precisamente, pero pues esto aplica también para los emprendedores, uh-huh. O sea, para los microempresarios.
Sí, pues básicamente aplica para todos.
Sí.
Para empresarios, medianos, pues las personas comunes, o sea, todo para todo mundo. Es muy importante que tomen en cuenta las pequeñas prácticas o, uh-huh. O los pequeños detalles que al final son muy importantes para...
Sí, que son básicas estas uh-huh. recomendaciones, ¿no?
Sí.
Y que pues al final del día sentir hasta cierto punto la satisfacción de que el sistema no fue vulnerado, ¿no?
Sí.
Que eso es al final lo que sí. Busca cualquier empresario,
sí.
¿No?
Sí, también otro punto ahí que también me gustaría mencionar es lo de no proporcionar datos personales cuando no es necesario también.
Ah, okay.
Porque
uh-huh.
también ahí es un
riesgo.
Un riesgo, ajá.
Uh-huh.
Un riesgo y también pues tener mucho cuidado, ¿no? Con todo cuando a veces uno dice, bueno, voy a tirar este papel y ese papel viene toda tu información. A veces los tiramos así de la nada, nada más, pues hay que destruirlos, que no se vea nada,
ajá.
Porque también es algo vulnerable también,
sí,
ya eso.
Sí.
O sea, el que sepan tu dirección, tus datos, o sea, en general.
Uh-huh. Tu nombre, número de teléfono, uh-huh. Que es algo que también yo creo que ahorita que todo el mundo compramos por internet y recibimos paquetes uh-huh. o sobres, ahí está entre qué calles, de qué color es la casa, el nombre completo,
sí.
El número de teléfono,
sí.
y a lo mejor en este aspecto también no tenemos cuidado al desechar este tipo de paquetes, ¿no?
Uh-huh. Sí, te roban la identidad, entonces es pues sí, es mencionarles eso, ¿no? Como a lo mejor no tanto como empresa también, pero ahí sí, como también las personas, pues tienen el riesgo, ¿no?
Sí. Pues sí, para concluir es, a modo de conclusión, es cuidar nuestra información.
Uh-huh.
Así llega en un paquete de Amazon, de DHL, quitarle los datos personales, ¿no? Porque pues por ahí viene nuestro nombre, nuestra dirección, todos nuestros datos personales. Y destruirlos, ¿no? Para que evitar este robo de información y no estar sujetos a un ciberataque, ¿no? Son elementos que tenemos que considerar, como bien lo menciona Noraima, a manera personal, pero también desde el ámbito empresarial, ¿no? Tener una cuenta empresarial y una cuenta personal para estar manejando la diferente información, ¿no? Y no se mezcle hasta cierto punto todos estos elementos personales y empresariales que contribuyen, volvamos a lo mismo, al robo de información.
Y recordar ahora sí que la información es poder,
es poder.
¿Verdad? Entonces,
así es,
fomentar
sí.
Esta cultura de prevención, y que es algo con lo que vamos a seguir viviendo por el resto de nuestros días, ¿no? El acceso a estos datos que está, pues, fuertísimo. Maestra.
Sí, pues es en nuestro día a día, es lo que, pues, lo que ellos buscan y también nosotros lo que debemos de cuidar. O sea, es algo muy importante que pues también siento yo que no es difícil, ¿no? Es simplemente pues tener un orden, ¿no? De nuestros procesos, de nuestra vida, de lo común, del
sí.
día a día. Y
sí.
Pues
muchas gracias por acompañarnos hoy.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y voy a aprovechar el espacio para saludar a la Coordinación de Tecnología, a mis chavos ahí.
Un aplauso para
sí.
los chicos de tecnologías.
Sí, Francisco, Misael, Coral, pues todos, ¿no? Todos Viviana, todo el equipo,
sí.
Y también al equipo de cómputo, a UMI también, a todos, la verdad, pues ellos son los que me ayudan a la práctica esta de la protección de seguridad aquí en el centro, y pues estamos para servirles también.
Muchas gracias, Noraima, por aceptar la invitación. Esperemos no sea la primera vez ni la última que estemos platicando sobre estos temas, y felicitar también al grupo de CTA, ¿no? Porque la verdad se avientan jornadas maratónicas para proteger nuestros datos aquí en el centro universitario. Muchas gracias.
Sí. Gracias a nuestros radioescuchas por quedarse hoy con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 en Radar Empresarial. Hasta pronto.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.